Formen a los candidatos, el bien y el mal. Dios Todopoderoso ha puesto en nuestras manos, piensen en ello, el ser santos o demonios depende de nosotros. Ciertamente hay unas leyes que no podemos desobedecer. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Ciertas leyes biológicas como la de la circulación de la sangre. Yo no puedo impedir que la sangre circule por mi cuerpo. Pero en un universo moral, somos libres, ya sea para obedecer las leyes de Dios o para desobedecerlas. ¿Qué es entonces lo que hace buena una cosa? ¿Qué es lo que la hace mala? ¿Qué hace que una cosa sea buena? Una cosa es buena cuando sirve al bien para lo que fue hecha. Por ejemplo, tengo frente a mí mi reloj. Les estoy hablando sin ninguna nota escrita, únicamente desarrollando ideas que ya han sido contadas a quienes se interesan por estas cosas. Y han sido contadas por muchos, muchos años, y por lo tanto, debo tener frente a mí un reloj para poder decidir cuándo debo parar. Pregunta, ¿es este un buen reloj? ¿Y cómo voy a saber si es un buen reloj? Pues preguntando, ¿cuál es el propósito de un reloj? El propósito de un reloj es marcar las horas. ¿Y este reloj marca las horas? Sí, entonces es un buen reloj. Ahora, apliquemos esto a nuestro destino final. ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es el propósito del vivir? El propósito de vivir es llegar a ser completamente felices. ¿Y cómo llegamos a ser completamente felices? Obteniendo la vida verdadera, la verdad completa y el amor total, que es Dios. Cualquier cosa que yo haga para ayudarme a conseguir este fin es buena, me hace bueno a mí, me hace santo. Aquí a mi lado está, por ejemplo, un órgano. No está en la iglesia, está en mi oficina, o más bien en mi casa. Al estarles hablando, estoy mirando las teclas, las notas en ese órgano. ¿Cuál nota es buena y cuál es mala? ¿Cuál nota está correcta y cuál equivocada? Uno no puede decidir arbitrariamente que una nota en particular es buena o es mala. Entonces, ¿qué es lo que hace que una nota de ese órgano esté correcta o equivocada? Pues según corresponda a una regla. Por esta regla o estándar, una vez que yo tenga una pieza de música frente a mí, yo sé lo que debo hacer, lo que debo tocar, la nota que debo tocar. Así también, dentro de nosotros hay una regla moral que me dice lo que está bien y lo que está mal, que es la conciencia. Esta relación a esta regla es lo que hace que las cosas sean buenas o malas. Nosotros no hacemos nuestros propios mapas ni decidimos que la distancia entre Chicago y Nueva York pueda ser la que se me antoja. La distancia es una distancia que se me es dada. Tampoco podemos arbitrariamente poner el tiempo de nuestros relojes, sino que todos nos regimos por un tiempo estándar, fijado fuera de nosotros. Cuando vamos a comprar un material, no decidimos que el metro debe ser de 80 centímetros en lugar de 100. ¿Qué es bueno? Es bueno aquello que nos ayuda en relación con el logro de propósitos, metas y destinos que están de acuerdo con la razón. ¿Qué hace que una cosa sea mala? Pues, miren ustedes, aquí en mis manos tengo un lápiz. ¿Es este un buen lápiz? Sí, es un buen lápiz porque escribe y para eso fue hecho. ¿Es bueno como abre latas? No, ciertamente que no. ¿Qué pasa si uso el lápiz como abre latas? Pues en primer lugar, no abre ninguna lata. No obtendría el resultado para el cual fue hecho el lápiz. Y en segundo lugar, se destruye el lápiz. Pues lo mismo pasa con las personas. Yo, por ejemplo, decido hacer ciertas cosas que no debería. Así no lograré el propósito que quería obtener. Por ejemplo, volviéndome alcohólico, nunca voy a ser feliz. Y lo que es más, me voy a destruir, igual que destruí el lápiz que quería usar como abrelatas. Cuando desobedezco a Dios, no me voy a sentir feliz interiormente. Y además, destruyo la paz de mi alma que pudiera tener. El mal no es positivo. El mal es ya sea el exceso o el defecto de lo que es bueno, exceso o defecto. El alimento es bueno, muy poco alimento es malo, demasiado alimento también es malo. La bebida sana es buena, muy poca bebida es mala. Dormir es bueno, pero cuando el dormir interfiere con el deber, entonces ya no es bueno. El mal es igual que la oscuridad, es la ausencia de luz. Carece de propósito, no tiene sustancia propia. Lo malo echa a perder lo bueno. Una manzana mala es una manzana que era buena y que se ha echado a perder. Puesto que el mal no tiene capital o entidad propia, es un parásito de la bondad. Reflexionando entonces en nuestra razón y en nuestra voluntad, en este universo, podemos ver, como dijimos antes, que este universo es un valle donde se hacen las almas. Fuimos hechos para ser buenos y para obtener la vida y la verdad, pero ¡qué débiles somos! Fíjense en las limitaciones de nuestra razón. Y luego fíjense en las limitaciones de nuestra voluntad. Ante todo, veamos qué pobre es nuestra razón. Aún aquellos que fueron mentes privilegiadas admitieron que al final habían captado muy poco de lo que era la verdad. Isaac Newton, el gran sabio, decía que él se sentía como si estuviera parado frente a las playas de la verdad infinita. Las aguas inmensas del conocimiento se extendían sin fin frente a él. No las podía abarcar. Sócrates, uno de los griegos más sabios, dijo: «Solo sé que no sé nada». Tomás de Aquino, que fue una de las mentes más brillantes que han existido en la Iglesia, dijo al final de su vida que todo lo que había escrito a él le parecía paja, comparado con la visión del cielo que había recibido. Pero dejemos atrás esas mentes brillantes de grandes hombres y fíjense en la débil razón de la gente de ahora, de estos tiempos, su confusión de mente, su fracaso de reconocer siquiera la cosa más lejana a la verdad o a la bondad. El lunes leen un libro y dicen: «Ah, ya soy materialista». Leen otro el martes y ahora dicen: «Ya soy comunista». Leen otro un día y al día siguiente y dicen: «Ya rechazan los ambos sistemas». Ponen unos rieles un día y al día siguiente los quitan. Plantan una semilla una semana y voltean la tierra y destruyen la semilla la semana próxima. Nunca, nunca están trabajando hacia una meta. Con razón hay tanto psicótico y tanto neurótico en nuestro tiempo. Porque lo único que hacen es repetir viejos errores y ponerles nombres nuevos. Pero esto sucede porque no saben en realidad lo anticuado que son sus errores. Pero ¿solo nuestra razón es débil? No, también es nuestra voluntad muy débil. Porque aun cuando sabemos lo que está bien y lo que debemos hacer, qué difícil es hacerlo. Estamos acosados por tentaciones y muy a menudo nos sentimos como Gassim, quien decía que a veces no sabía por qué, siendo un solo hombre, sentía él en su interior mucha maldad y a la vez mucha bondad. Que él bien podía ser al mismo tiempo villano y caballero. San Agustín decía, y puede que tengamos ocasión de repetir sus palabras: «Cualquier cosa que sea, no soy lo que debería de ser». Así pues, reflexionando en lo que somos, tenemos que admitir que nuestra razón es débil y nuestra voluntad es flaca. Nuestra mente está a oscuras, nuestra voluntad lisiada. Necesitamos, pues, ayuda de lo alto. Necesitamos más verdad para nuestra mente. Necesitamos más amor para nuestros corazones y más bondad para nuestra voluntad. ¿Y dónde la vamos a encontrar? ¿Nos la dará Dios? Claro que nos la dará Dios. Y no porque no la merezcamos, sino más bien porque Dios sigue siendo bueno para comunicarnos verdades y para darnos más fuerza. Y además, porque somos capaces de aprender. Tenemos unos sentimientos y un entendimiento. Dios puede darnos a conocer nuevas verdades si yo estoy abierto. Por ejemplo, nuestra naturaleza está recibiendo constantemente fuerzas invisibles, nuestro mundo. No tendríamos flores ni árboles si no hubiera un sol para darle energía a esos flores y esos árboles. Y esa energía no la podemos ver. Así es que Dios puede mandar ya sea una fuerza visible o invisible para iluminarnos. Y también puede Él reforzar nuestra voluntad. Y claro que necesitamos esa fuerza. Nosotros solos no podemos levantarnos jalándonos de las orejas. Nuestras aspiraciones son muy débiles. Miren cuántas resoluciones hacemos en Año Nuevo y qué fácil las rompemos. Necesitamos poder. Y ese poder debe venir de fuera de nosotros. Un foco no sirve para nada a menos que reciba electricidad del exterior. Tenemos un estómago, pero necesitamos alimento del exterior. Tenemos oído, pero necesitamos sonidos de fuera. Muy bien. Sino que entonces puede ser que Dios ilumine nuestra razón.
Hay una diferencia pero, entre un hombre malo y uno perverso. El hombre malo
roba,
mata,
lo hace.
Pero el hombre
supongamos
perverso
que en realidad que no hay revelaciones cosas, divinas,
sino que busca destruir.
¿Cómo podríamos saber que son ciertas? Porque hay muchos que pretenden ser mensajeros de Dios.
La juventud e
hizo la razón, pues, tiene que establecer una regla, unos estándares, aún antes que haya revelaciones. No podemos simplemente aceptar que un hombre suba a la plataforma de la historia y nos diga, escuchen, vengo de parte de Dios, he tenido una revelación. Una vez yo recibí un telegrama de alguien, un telegrama que decía, repórtese al puerto 53 de la Bahía de Nueva York
y ahí recibirá
una revelación del Espíritu Santo.
Lo visité en esa noche particular y únicamente
yo estoy seguro que el individuo que me mandó este telegrama sinceramente creía que había recibido una revelación.
Yo no aventajaría más que cualquiera de los que
pero no podemos aceptar la revelación de cualquier
pero
individuo
en lugar de ir a verlo
que pretenda simplemente
vez, yo
que
le
ha tenido
40
una
visitas durante 40 noches seguidas.
La segunda noche estuve con él
como 10 segundos y cada vez le aumentaba 5 o 10 segundos más por noche. Así es que al final
podemos aceptar a alguien
me pasaba
de
ahí
fuera
como 10 o 15 minutos.
¿Cuáles son las cualidades que
pero
debería tener?
Una sola vez comencé a tratar
no
el tema de su alma.
No podemos aceptar a alguien que llegara y me dice, yo tengo aquí un libro, un ángel me lo escribió.
En esta noche traje conmigo el
estaba
Santísimo
en una cueva
Sacramento
y se me pareció un ángel de parte de Dios. Si aceptáramos eso, este
Guillermo,
mundo nuestro estaría lleno de bromas y de locuras.
Y él me dijo, ya lo sé.
Si alguien llegara y nos dijera, yo vengo
de
Marte,
pero cáncer de la cara,
le exigiríamos,
más horribles
a ver, ¿dónde está tu pasaporte?
Visto.
¿Dónde está tu credencial?
Le dije,
porque
estoy
¿de qué
seguro
otro
que
modo
desees hacer las paces con Dios
que
esta
es
noche?
Verdad que viene de Marte?
Me contestó,
así también.
No, no quiero.
Si alguien viene de parte
largo
de Dios
aquí
con una revelación para iluminar
dije,
nuestro entendimiento
no
y reforzar nuestra voluntad,
y le contesté,
la razón
traje
exige ciertas
señor
pruebas.
¿Quieres que
estas
él
pruebas
también
todas
se
las debemos saber, son tres y pueden ser verificadas
no
por el entendimiento.
Así es que me arrodillé a un lado de su cama como por 15
atención
minutos
a estas tres
porque
pruebas.
Traía
Primero,
conmigo al Santísimo Sacramento.
Cualquiera que venga
y prometí al Señor
Dios,
que si este hombre
debe ser
mostraba
anunciado
alguna señal
con anterioridad.
Antes de morir,
segundo,
yo le construiría
deberá
una capilla en
obrar
la parte
milagros,
sur del país
señales
para
probar
pobre.
Su pretensión de que es un mensajero.
Una capilla por valor pequeñita.
Tercero,
$3,500.
Nada de lo que enseñe o
no
revele.
No capilla, pero deberá
ser
mucho
contrario
para mí.
A la razón
así
humana.
Que después de algunas oraciones,
estas son las tres pruebas.
De nuevo pregunté.
Este es nuestra
Guillermo,
vara de medir.
Estoy seguro que ahora
y estos
querrás
son
hacer
nuestros
las paces
estándares
con Dios antes de morir.
Para saber quién de verdad
respondió,
viene de parte de Dios.
No.
Primero
no
decíamos
quiero.
Que cualquiera que venga debe ser
Largo.
Preanunciado.
Y comenzó a llamar a gritos a las
después
enfermeras.
De todo,
A fin de que se callara, me apresuré a la puerta
matrimonio.
Como
si fuera a salir
los fabricantes de auto nos anuncian cuándo va a aparecer un nuevo modelo.
A un lado de su cara,
así que si Dios va a mandar a alguien de verdad a este mundo, lo menos
que
podía haber hecho
que antes
es decirnos,
dirás,
atentos,
Jesús
ahí
mío,
les voy a mandar a alguien.
Misericordia de mí.
Esto impediría la posibilidad de que
tuve
un individuo
que
cualquiera
pero le dije
aparezca
a la enfermera
en el escenario
que si me necesitaba
historia,
durante la noche,
diga,
me llamara
yo
y me devolvería inmediatamente.
Les traigo un mensaje de Dios.
De la mañana la enfermera me llamó y me dijo
en segundo
que
lugar,
Guillermo acababa
otra prueba
de morir.
Deberían ser los milagros.
Le pregunté, ¿y cómo
el
murió?
Venga,
bueno,
debe ser
me dijo como al minuto de irse usted empezó a decir
que la ciencia tiene
Jesús
que
mío, misericordia, Jesús mío, misericordia.
No
y no paró de repetirlo hasta que
como
murió.
Hagan abrir la boca y exclamar,
como
uy,
ven,
qué maravilla,
aquí no hubo nada
bien,
de mi parte,
una clase
nada
de
que lo haya influenciado.
que
Aquí hubo una invasión divina sobre alguien que una
lugar,
vez tenía fe,
las enseñanzas
pero la había
y
perdido.
De esa persona que
Mas no
la
importa
tierra,
que uno haya
no
o no haya tenido fe,
la razón
existe una constante intrusión
pues
de
puede
afuera.
Misterios que
Le llega a
no
mucha gente, les llega
razón,
a todos, nada
pero
más que llega
no
tan de improviso que muchos
ejemplo,
la
si
rechazan.
Nos enseña
le vino a San Agustín cuando estaba viviendo
no es
tan furiosa y salvajemente,
no
le llegó a él
Dios.
En la voz de un niño
Pues
leyendo
esas
las Sagradas Escrituras,
de esta
y fue cuando Agustín
la
escribió
razón.
Esas
Pero
famosas
volviendo
líneas,
atrás, tenemos tres varas de
nuestros
medir,
corazones fueron hechos para ti, oh Señor, y no encontrarán descanso hasta que descansen en ti.
Ahora, pongan en fila, alineen.
Y existió
a todos
también
los
ese
que
famoso aventurero
de Dios.
Del desierto del
fila,
Sahara, el vizconde Charles de
pónganlos
Foucault,
uno
quien a
de
mediados
otro.
De su vida
Los
alocada
vamos a
durmió bajo las estrellas
Buda,
del Sahara
adelante.
Y soportó
Confucio,
lo que
adelante.
el poeta
Mahoma,
Thompson
Marx,
llamó
Guru Maharashi,
la inquisición desvergonzada
brujos,
hindúes, de cada estrella.
Profesores
Y ahí
universitarios,
entró con
Eric
poder la
Heidegger,
gracia
cualquiera que sea.
y cambió.
Y los fundadores de cultos y religiones de Nueva
Se metió
York,
al
de Los Ángeles,
sacerdocio
todos,
y ejerció
párense
su sacerdocio entre los
queremos
musulmanes del
hacerles unas
desierto
preguntas.
y murió la muerte del martirio
Primero,
ahí. Y esto
y solo vamos a usar
prácticamente
una
en
prueba en esta
nuestros
lección.
tiempos. Y así podría
¿Fueron
seguir
ustedes
mencionando muchos más
preanunciados?
Casos acerca de esta
Cualquiera de ustedes
divina
responda,
invasión.
Buda,
Pero
¿supo
supongamos
alguien
que
que
cambiamos de
pasaría en
simples
este mundo?
historias a las formas que esta
Confucio,
invasión divina
se
toma.
profetizó
Es
el lugar de tu nacimiento.
como una infección que se infiltra
Sócrates,
al alma.
¿Dijo alguien que
Es
tú
una
morirías
gracia.
tomando veneno?
Pero hasta este momento
Mahoma,
no sabemos con exactitud el significado de la palabra gracia.
Entre cierta clase de gente,
Aquí me puedo
ibas a ser un
anticipar
gran
un poquito y
guerrero.
decir que hay dos clases de gracia, lo que podríamos
¿Cómo ibas a
llamar
morir
la
y dónde
gracia
ibas a morir?
blanca, que nos
¿Sabía
hace
alguno de tus
agradables a Dios, y la
antecesores
gracia
que
negra,
ibas a venir?
en la que sentimos su ausencia.
Hay entre ustedes
La mayoría de la
uno
gente en el
solo
mundo de hoy siente
que
su
podamos
ausencia,
dar un récord
realmente lo siente.
histórico.
Aún
En
los
el que se
ateos
haya
sienten
dicho
esa
en dónde ibas a
ausencia de
vivir,
Dios.
en
Pues
dónde
para
ibas
que
a
sepan
morir
ustedes,
y cómo
no
ibas
es el
a
hombre
morir,
el que anda en
cómo
busca de
sería
Dios,
tu
sino
carácter,
más bien
la
Dios
clase de
quien
enseñanzas
busca
que
al
ibas a
hombre.
dar, la clase de
Y
enemigos
esto
que
nos tiene
provocarías y
llenos de
abocarían.
inquietud.
Por tu manera de enseñar, a ver,
La primera
respóndeme.
pregunta de las Sagradas
No hay uno
Escrituras
que dé un
en el
paso
Génesis
adelante.
es,
Hasta este
hombre,
momento verán
¿dónde estás?
que no hemos considerado a
Adán,
Cristo
¿dónde
diferente de
estás?
ninguno otro
Ningún
mensajero
otro
de Dios.
poeta
Ahí
expresó
también está
esta
Cristo entre
invasión
todos.
divina como el poeta
De repente,
británico Francis
uno
Thompson
sale de
en
entre las
su
filas.
poema magnífico, El
¿Cómo te
sabueso
llamas?
celestial.
Mi
Thompson
nombre
fue en un
es
tiempo un estudiante de medicina,
Jesucristo.
pero la única cosa que
¿Tú fuiste
aprendió fue a
alguna
tomar
vez
drogas.
preanunciado
Se convirtió
antes
en
de
un
tu venida?
miserable vagabundo y dormía
¿Existen
en el
récords
jardín de la
históricos que
cueva
describan los
en
detalles de su
Londres,
existencia?
bajo los
¿Hay
camiones llenos
algunos
de
documentos
legumbres.
que atestiguan la
Y
clase
allí
de
escribió
trabajo
una
que ibas a
poesía
hacer y el
sobre
propósito
el
de tu venida?
suicidio. Y con esta
¿Puede
poesía en su
ser nunca?
bolsillo fue encontrado y
Puede
recogido por
contestar.
una pareja,
Sí,
los
señor.
Mills.
Así es.
De este poema se
Vamos,
vendieron
pues,
más de
todos los
50,000
demás a
copias en unos
decirles,
pocos años después de su muerte.
señores,
Y
me había
dentro de los
echado
siguientes
atrás.
30 años
Pueden
era
ustedes
estudiado
hacer
incluso en las
cosas bien
universidades de Japón.
interesantes. Ustedes
Y
serán
es porque
muy
su poesía
inteligentes,
se acomoda
pero
al
no más de eso.
temperamento moderno. Al
Ustedes,
temperamento moderno en el sentido de que los hombres
a
empiezan
lo
a
menos en
sentir
sus
el
sentimientos,
movimiento
ustedes
del
creen
dedo de Dios
solo su
dentro de
propia
ellos.
persona.
Y él continúa
Ustedes
para
no se
narrar los
fijan
diferentes
únicamente
modos
en la
como
persona
quiso
de Dios.
esquivar a Dios,
Él dice
a
que
quien
se
él
había
llama
pronunciado.
el sabueso del
Claro,
cielo.
tenemos que estudiar los
Su primera
documentos.
manera de escapar de Dios lo vio en el subconsciente
Tema de nuestro
o en
tiempo.
el inconsciente,
Él cree que si se hunde en ellos, al menos no estará consciente de ese sabueso que lo persigue. Y por eso dice que huía de Dios. Yo huía de Él. En las noches y en los días, y a través de los arcos de los años, yo le huía por los caminos laberínticos de mi propia mente, y me escondí de Él entre lágrimas y carcajadas. Me apresuré al ver cierta esperanza de perderlo, y me precipité dentro de la oscuridad de vacíos titánicos. Mas los pies perseguidores seguían tras de mí. Así que, fallándole este escape, prueba la naturaleza, la ciencia. Y él tiene una manera muy peculiar, rara, de expresar los secretos de la ciencia. Dice, solté el cerrojo de los secretos de la naturaleza. Casi se puede uno imaginar a alguien que descorre el gigantesco cerrojo de una puerta y ver que se desparraman todos los secretos de la ciencia y la naturaleza. Solté el cerrojo de los secretos de la naturaleza y conocí las importaciones veloces en la cara voluntariosa del firmamento. Dije a la aurora, sé repentina, y al crepúsculo, sé rápido, cúbranme, escóndanme con sus retoños celestiales de este tremendo amante. Entonces, prueba de nuevo escapar del sabueso de Dios, y esta vez se vale del amor ilegítimo. Y aquí se esconde la historia de una a quien él llama retoño que cayó de la corona de la primavera. Y usa el ejemplo de un macetero encerrado en una ventana en la parte norte de Inglaterra, donde había una muchacha que él había conocido, y dice, para muchos era una ventana con cortinas rojas y enrejada. Para mí, la flor donde estaba mi amante. Y luego sigue hablando de cómo buscó el amor con todas sus variaciones de afecto que nunca satisfacen en plenitud. Y entonces expresa su temor. Y yo temía que teniéndolo a él, no podía tener nada más. ¿Cuántas personas piensan así de Dios? Que Dios es como una especie de competidor y que si yo lo acepto, debo rechazar todo lo demás. Y luego Thompson sigue diciendo, pero si una ventana se abre invitadora, el gusto de su proximidad se esfumaría. El temor no podría evadir lo que el amor no perseguiría. En otras palabras, yo no podía correr tan rápido para escapar del amor que sí podía alcanzarme. Y luego, él se expresa de manera temerosa, temeroso en el final, y quizá después de todo, ¿quién es este que me persigue? A lo mejor va a traer algo de despego, y le pregunta a Dios, ¿es tu amor una hierba mala, de esas que no permiten que crezca otra flor más que la suya? Luego, recurriendo a otro ejemplo, dice, ¿debes chamuscar la madera para poder manchar con ella? En otras palabras, ¿debes de echar al fuego la madera y quemarla y sacrificarla a fin de que se vuelva carbón y puedas usarla para rayar? Y en otra pregunta, ¿deben todos tus campos estar sembrados con muerte putrefacta? ¿Hay sacrificio en todo? Y finalmente viene la pregunta, pero antes de dársela a ustedes y a fin de que no sea solo una exploración poética de Thompson, vamos a indagar acerca de esta invasión divina en nuestro propio corazón. Supón tú que te pudieras sacar el corazón y ponerlo en tu mano como una especie de crisol para destilar de él sus más ardientes deseos, anhelos y aspiraciones. Si exprimieras tu corazón, ¿qué encontrarías ahí? ¿Qué saldría? ¿Qué es lo que más desea tu corazón? Pues primeramente, la vida. Honores, ambición y poder. ¿De qué sirve si no se tiene la vida? Lo fundamental es la vida. En la oscuridad de la noche, al caminar instintivamente, estiramos la mano frente a nosotros corriendo el riesgo de perder la mano antes que arriesgarnos a perder lo que apreciamos más, que es nuestra vida. Luego, continuando, nos damos cuenta que es otra cosa que queremos en la vida. Hay una cosa más, y esta es la verdad. Una de las primeras preguntas que hacemos al venir al mundo, que hacen los niños, es ¿por qué? ¿Por qué? Cuando niños destruíamos nuestros juguetes para averiguar lo que hace que las ruedas rueden. Y luego más tarde desmantelamos aún las ruedas del universo con el fin de averiguar qué es lo que las hace rodar. Queremos, pues, saber los motivos de todo lo que existe. Es por eso que no nos gustan los secretos, ni a los hombres ni a las mujeres. Fuimos hechos para saber. Pero aún hay algo más que deseamos, además de vida y de verdad. Y eso es el amor. Toda criatura se apretuja instintivamente al pecho de su madre como prueba de afecto. Corre hacia ella para que le consuele en sus heridas. Y luego, más tarde en la vida, busca una compañía joven como él, en quien pueda derramar su corazón en palabras. Alguien que concuerde con su hermosa definición de amigo. Alguien en cuya presencia se pueda guardar silencio. Y así, la búsqueda del amor continúa desde la cuna hasta la tumba. Y a pesar de que queremos estas cosas, pregunto, ¿las encontramos aquí? ¿Encontramos aquí vida en plenitud? Seguramente que no. Cada golpe del reloj nos acerca más al sepulcro. Nuestros corazones no son más que camuflados tambores golpeteando una marcha fúnebre hacia el panteón. Hora por hora, maduramos y maduramos. Hora por hora, nos podrimos y nos podrimos. La vida no está aquí, ni tampoco la verdad en toda su intensidad. Para ser exactos, entre más estudiamos, menos sabemos, porque vislumbramos en el futuro nuevas avenidas de conocimientos con que podemos viajar por toda una vida. Yo quisiera ahorita saber siquiera una 10.000ª parte de lo que quería saber cuando me gradué de secundaria. Así es, pues, queridos hermanos, que ni la verdad ni el amor se encuentran aquí. Al menos no en su plenitud. Porque cuando el amor permanece bueno y noble, el día debe llegar cuando el último abrazo se deben dar entre amigos y el último pastel es desmoronado en la gran fiesta de la vida. Así es que aquí estamos, buscando la vida, la verdad y el amor, e incapaces de encontrarlos. ¿Es que estamos destinados a vivir una vida absurda? ¿Hubiera estado bien tener ojos a menos que hubiera algo que ver? Si existen fracciones, también debe haber un entero en alguna parte. Y así nos preguntamos, tanto como preguntamos ahorita, ¿de dónde nos proviene la luz en este salón? De seguro que no proviene de abajo del micrófono, porque esta luz está mezclada con sombras, y bajo las sillas la luz se mezcla con la oscuridad. Si queremos ver de dónde proviene la luz, debemos ir a algo que sea pura luz. Y si queremos encontrar el origen de la vida y la verdad y el amor que existe en este mundo, debemos ir a una vida que no esté mezclada con la sombra de la muerte, a una verdad que no esté mezclada con la sombra del error, a un amor que no esté mezclado con la sombra del odio o la saciedad. Debemos ir a la vida pura, a la pura verdad, al amor puro. Y esa, amigos, es la definición de Dios. En otras palabras, eso es lo que anhela nuestro corazón, lo que queremos. Es para eso que fuimos hechos. Y es Él quien invade el alma, como Thompson describe. Y después de dar todas esas evasivas a la invasión divina, Dios habla. Y Thompson concluye su poesía con estas palabras. Cosa fútil, miserable, extraña, ¿por qué motivo se te debería negar amor, viendo que yo puedo hacer mucho de nada? El amor humano necesita méritos humanos. ¿Qué has merecido tú, el más oscuro zoquete de los zoqueteros? Ay, ¿no sabes tú qué poco merecedor de amor eres? ¿A quién encontrarás para amar? Y noble tú, si no es a mí. Y todo lo que te lo quité no para lastimarte, sino sólo para que tú lo buscaras en mis brazos. Todo lo que tu infantil error da por perdido, yo te lo he guardado en casa. Levántate, toma mi mano y ven a mí. Dios te ama.